Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán de las Casas y le presento a continuación el resumen informativo de la semana que termina. En los siguientes minutos tendremos aquí las principales noticias publicadas por la prensa independiente cubana hasta la tarde-noche del sábado 26 de septiembre de 2020. Le invito a compartir este paquete de noticias con sus contactos. Si el archivo de audio de nuestro noticiero le llegó por teléfono, por favor hágalo circular entre los cubanos mediante WhatsApp, Telegram, Twitter, Messenger de Facebook o cualquier otra plataforma que permita compartir MP3. Y recuerde, para saber todo lo que no le contarán los medios de comunicación dentro de Cuba, búsquenos en la red como radioviva24.com. Ya comenzamos. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, declaró este viernes que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países. En un video publicado en Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando momentos muy difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia, subrayó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown. Graciela Suárez, madre del prisionero político cubano Humberto del Real Suárez, expresó este viernes a Radio Televisión Martí su preocupación por la difícil situación de su hijo en prisión, sentenciado a 30 años de cárcel, de los cuales ya ha cumplido 26. La madre de Humberto del Real afirma que el régimen de la isla no ha tenido un mínimo de misericordia con su hijo, a quien, de acuerdo con las mismas leyes penitenciarias del régimen, debió recibir libertad condicional hace ya mucho tiempo. En octubre de 1994, Humberto del Real desembarcó en las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía el propósito de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray. Junto a él también fueron condenados Armando Sosa Fortuny y Miguel Díaz Bauzá. Los tres fueron sancionados por delitos de actos contra la seguridad del Estado, así como infiltración y entrada ilegal a Cuba. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, realizó este jueves una visita de trabajo a la provincia de Ciego de Ávila, territorio que tiene la mayor tasa de coronavirus en la isla, con una incidencia superior al 55 por cada 100.000 habitantes, según los datos del régimen. Pobladores relataron a Radio Viva 24 que como gran acontecimiento por la visita del ministro, se vendieron algunos paquetes de pollos en zonas de la ciudad en las que por casi una quincena no había habido suministro de alimentos. Sin apartarnos del coronavirus en Cuba, una funcionaria del Ministerio de Salud en la provincia de Holguín dijo que, debido a la ineficiencia de los resultados aportados por la aplicación de los conocidos test rápidos en todo el país, se decidió la suspensión de este control, por lo cual se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados. Y escuche bien, las autoridades sanitarias han descartado la aplicación en Cuba de las pruebas rápidas o PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para detectar casos positivos al coronavirus debido a la ineficiencia de los resultados. El doctor holguinero Ramón Zamora, entrevistado por Radio Martí, dijo que no está claro si el problema surge por una aplicación inadecuada de la PCR, su baja calidad o por la falta de recursos para mantener la realización de la cantidad de pruebas necesarias. Y en Luyanó, La Habana, surge un nuevo brote de COVID-19 que se extiende a lo largo de 9 cuadras, donde se ubican varios centros de trabajo, 12 solares y un albergue para personas sin hogar. La zona quedó aislada desde la noche del jueves. Por otra parte, un médico cubano que se encontraba cumpliendo misión en Honduras fue reportado como positivo para coronavirus en Santi Espíritus, específicamente en el municipio de Jatibonico, donde vive, según la información del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Más sobre la crisis del coronavirus en Cuba en breve, en el resumen semanal de prensa cubana independiente de Radio Viva 24, que usted escucha en este momento. El político, profesor y abogado uruguayo Juan Pedro Bordaberry tildó de inaceptable el trato que reciben los médicos cubanos a manos del régimen de la isla, pues considera injusto que los galenos deban laborar en el extranjero y entregar el 80% de su salario al Estado. El ex senador por el Partido Colorado manifestó su descontento luego de que la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders denunciara la situación de las brigadas médicas en el extranjero. No hay medicamentos en Cuba para tratar la diabetes. Lo denuncian los pacientes, los médicos y hasta las propias farmacias. La falta de hipoglicemiantes alcanza incluso los hospitales, en donde los médicos no tienen cómo tratar las crisis de sus pacientes. La solución es pedirles a ellos que consigan las medicinas fuera de los hospitales y las hagan llegar al personal que los trata. Decenas de episodios críticos relacionados con descompensaciones diabéticas ocurren todos los días en los centros de salud de la isla, algunos con resultados fatales, otros agravan las condiciones de salud de los enfermos.
Las noticias ahora en Radio Diva 24, sin tanto bla bla.
Otro estudiante de medicina ha sido expulsado de la carrera por disentir en público de la Revolución Cubana. Se trata del joven José Carlos Santos Belauzarán, de 23 años. El hecho ocurrió en la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Pitti Fajardo de Artemisa hace menos de un mes, pero trasciende ahora por la notoriedad alcanzada por el caso del residente de neurocirugía Alexander Raúl Pupo Casas, del cual les estaremos contando en un par de minutos. Volviendo a José Carlos Santos, el muchacho cursaba el cuarto año de la carrera de medicina. En un punto de esta historia debatió en Facebook la publicación de una foto del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que su autor comparaba con la de Donald Trump. Al autor del post no le gustó que el estudiante de medicina lo llamara comunista Lamezulo y lo denunció a la seguridad del Estado. El resto de la historia, por desgracia, ya se sabe. Lo expulsaron de la carrera de medicina. La activista cubana de derechos humanos Rosa María Payá recibirá el 30 de septiembre el Premio Internacional de Liderazgo Ileana Ros-Lehtinen, que concede el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Payá será galardonada junto al senador republicano Roy Blunt, el congresista demócrata Pete Aguilar, con premios por el liderazgo en servicio público. El presidente del instituto, el ex congresista cubano-estadounidense Lincoln Díaz-Balart, calificó a los tres premiados como líderes extraordinarios.
Las noticias ahora en Radio Diva 24, sin tanto bla bla.
En los últimos días, la seguridad del Estado cubana ha iniciado una oleada de interrogatorios a los firmantes de la carta que 70 católicos en Cuba dirigieron a los obispos el pasado 4 de septiembre. La carta pide que los obispos se pronuncien sobre la ayuda humanitaria enviada por el exilio de Cuba en Estados Unidos y retenida por el régimen de la isla. Henry Constantín, director de la Hora de Cuba, denunció que este lunes ocurrieron varios interrogatorios a católicos en la ciudad de Camagüey.
Yo soy Henry Constantín, periodista y director de la Hora de Cuba. Hablo desde Camagüey. Acá es donde ha ocurrido una gran parte de las citaciones a interrogatorios. Y bueno, los interrogatorios ya a algunos de los firmantes de la carta de los 70, los 70 personas que firmaron una carta dirigida a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y al Cardenal Juan García, solicitándoles en líneas generales que intercedieran, que se pronunciaran por el tema de la ayuda humanitaria que el régimen cubano no deja pasar a la isla y que fue enviada por exiliados desde la Florida. Las citaciones no han sido publicadas por sus víctimas hasta ahora en ningún caso. Todas las víctimas que sepamos son personas que no pertenecen a la sociedad civil, no tienen activismo en ningún grupo, simplemente son laicos, jóvenes y otros no tan jóvenes, incluso algunos con responsabilidades dentro de las propias iglesias, a los cuales se les ha preguntado por Naife Rigau, una muchacha firmante de la carta y a la que la seguridad de Estado asume que tuvo parte en la organización de la iniciativa. También se les ha dicho que la ayuda humanitaria enviada por el exilio es una actividad contrarrevolucionaria, no es humanitaria. Y bueno, igual algunos de los citados, algunos de los interrogados, pues se les hacen menciones personales que aluden a seguimiento anterior, a vigilancia, con el fin, supongo, de atemorizarlos, de hacerlos creer que, bueno, la seguridad lo puede todo.
Era Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, en exclusiva para Radio Viva 24. Aprovechamos para invitarle a leer esta publicación independiente que se origina en la ciudad de Camagüey. Búsquela en internet como lahoradecuba.com, lahoradecuba.com. Se lo recomiendo. Ya regresamos con más al resumen de prensa cubana independiente de Radio Viva 24. Este martes, la ONG Prisoners Defenders presentó públicamente la ampliación de la denuncia Doctores Cubanos contra el gobierno de Cuba ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional sobre la explotación del régimen contra médicos de la isla. La denuncia se basa en los casos de más de 600 profesionales que han abandonado las llamadas misiones internacionalistas debido a las presiones de que son objeto en ellas. La mayoría del personal se encontraba en países latinoamericanos como Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Honduras. Según palabras del presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, los testimonios son similares y hay casos peores de médicos cubanos por el mundo en esas misiones solidarias. Los países no han sabido ni querido mirar lo que ha ocurrido dentro. Cuba los ha estado explotando de una manera horrorosa. Mientras tanto, y muy a buena hora, los senadores estadounidenses de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron el proyecto de ley Combatir la Trata de Médicos Cubanos. Según un comunicado, este nuevo proyecto legislativo busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud a través de las tildadas misiones médicas en el extranjero. La ley también restablece el programa de libertad condicional para los médicos y profesionales de la salud suspendida, recordemos, bajo la administración del expresidente Barack Obama para permitir que los médicos cubanos elegibles y sus familias directas vengan a los Estados Unidos. El activista Andrés Helmes Cedeño, miembro de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenquevisión, fue arrestado el lunes y amenazado con ir a prisión por impago de multas que le han sido impuestas por su activismo político. Así lo reporta la estación Radio y TV Martí.
Exactamente ayer, aproximadamente 9:30 de la mañana, acabaría el interrogatorio aproximadamente 1:00, 1:30 de la tarde, más o menos. Me dijeron que me iban a acusar de colero. Yo debía una multa, yo debía aproximadamente 11,000 pesos. Ayer, en horario de ayer, llegó el capitán Adolfo y nos citó a la policía. Fuimos para allá, ¿no? Entonces dijo que por las multas que yo debía, tenía que pagarla, que yo era un colero, que hacía cola. Inclusive me dijo que yo no trabajaba, que me juntaba con elementos antisociales, que las multas estaban reactivadas, que se me habían impuesto hace 2 años aproximadamente y por el mismo activismo político, que ya era tiempo de que yo pagara por eso. Estoy amenazado con ir a prisión por el pago de multa. Que si sigo dentro de la oposición, que si sigo hablando, si sigo publicando, si sigo grabando, eso es un agravante para mí porque voy a estar hasta... Ya me pudo montar hasta 27,000 pesos y entrar a prisión por eso.
El activista Andrés Helmes Cedeño, miembro de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenquevisión, en su reporte para Radio y TV Martí.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa este lunes que el fin de semana anunciará su elección para ocupar la vacante de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tras la muerte el 18 de septiembre de la jueza Ginsburg. Entre las 5 mujeres propuestas se encuentra la cubanoamericana Bárbara Lagoa. La jueza Lagoa continúa como una de las candidatas favoritas a ocupar la vacante de la Corte Suprema. Trump no descartó reunirse con ella en la próxima visita a la Florida. El Observatorio de Libertad Académica publicó este lunes su segundo informe sobre discriminación política en la educación superior cubana. El texto recoge 4 víctimas de violación a la libertad académica, 2 de ellas en incidentes acaecidos en las décadas de los 80 y 2 más en los años recientes. Este informe recoge 4 casos de discriminación por motivos ideológicos en las universidades cubanas. Las víctimas del abuso académico fueron los estudiantes Amado Gil, Rafael Almanza, Eliezer Jiménez, expulsados por hacer documentales, y el profesor Noel Medina Hernández, que fue sacado de la Universidad de Ciencias de la Información, la UCI, por hacer un chiste dentro de un chat interno. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí el académico cubano José Raúl Gallego, uno de los autores del texto. Familiares del preso político cubano Ernesto Borges Pérez han expresado no estar tranquilos respecto a la medida tomada por las autoridades carcelarias de cambiarlo hacia un campamento. El padre de Ernesto Borges, el señor Raúl Borges Álvarez, presidente del Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba, dijo a Radio Viva 24 que habían resultado sorpresivo el anuncio de que su hijo sería trasladado para un campamento. Radio Viva 24 ha tenido actualización de este caso. El siguiente es el reporte del reverendo Mario Félix Leonard Barroso.
Prisionero político Ernesto Borges Pérez, que en el pasado 17 de julio cumplió 22 años de justo encarcelamiento, de los 30 a los que fue condenado, de una pena de muerte que se le conmutó por esos 30 años de prisión. Fue trasladado el 11 de septiembre pasado a un campamento dentro del propio Combinado del Este, donde usualmente suelen ser llevados los presos que están a punto de ser liberados. Hoy, 22 de septiembre, según me ha informado su padre Raúl Borges, Ernesto fue llevado a un teatro acompañado de unos 14 presos que fueron informados de que la petición de libertad condicional para cada uno de ellos había sido elevada al Tribunal Supremo. De modo que en este momento está en manos del Tribunal Supremo aprobar la libertad condicional de Ernesto Borges Pérez, quien debería ser liberado sin ningún tipo de condicionamiento y quien incluso nunca debió haber cumplido esta condena tan larga y tan cruel. Esperamos que Ernesto Borges sea liberado y que esto sea muy pronto. Y en este momento estamos muy atentos, no solamente nosotros, sino muchos entes a nivel internacional, de esa respuesta a la petición que ha sido elevada para libertad condicional de Ernesto Borges Pérez.
El reverendo Mario Félix Leonard Barroso, en exclusiva para Radio Viva 24, con la actualización noticiosa del caso del preso político cubano Ernesto Borges Pérez.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
La Red Femenina de Cuba, una organización independiente de la isla, actualizó el listado de femicidios y de violencia machista ocurridas en la isla hasta el mes de septiembre de 2020. Ahora se suma un caso de violencia registrado en Artemisa y el de un apuñalamiento con pérdida de embarazo de una joven en Villa Clara. El detalle del informe señala el caso de una joven de Capellanía, menor de edad, violada camino de la escuela en el cementerio de Ceiba del Agua, en Alquízar, provincia de Artemisa. Esto ocurrió el pasado 14 de septiembre. El segundo caso sumado a la lista ocurrió el 18 de septiembre. Se trata de una joven de 19 años con 23 semanas de embarazo que fue apuñalada por su expareja. El ataque ocurrió en Placetas. La víctima fue hospitalizada en estado grave en Santa Clara y el bebé falleció producto del apuñalamiento. Un cubano americano con residencia en la Florida fue arrestado por crear y difundir propaganda a favor de la organización terrorista Estado Islámico, según reveló este lunes el canal de televisión local 10. Jonathan Guerra, de 23 años, fue descubierto por agentes a quienes reveló planes de atentados suicidas. De acuerdo con una declaración jurada del arresto, Jonathan Guerra promocionaba al Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, desde la Florida e intentó brindar apoyo material a la organización terrorista. Los dentistas cubanos que se encuentran de misión en Venezuela tendrán que regresar a Cuba porque el país petrolero no tiene dinero para pagarle a la isla por sus servicios. Venezuela no puede seguir pagando el hospedaje, la alimentación, el transporte y los gastos derivados de los especialistas. Tampoco tiene recursos para costear sus salarios que, recordemos, van directamente a las cuentas del régimen, desde donde se destina una pequeña cantidad para los profesionales. El grupo de turismo Gaviota, administrado por los militares cubanos, presumió en sus redes sociales de la próxima inauguración de un hotel bastante lujoso en la península de Ramón de Antilla, en Holguín. Según expertos, la zona ofrece una gran oportunidad para desarrollar diferentes tipos de modalidades turísticas debido a la cercanía con los balnearios de Guardalavaca y Cayo Saetía. Mientras tanto, La Habana y la mayoría de las ciudades de Cuba se derrumba porque no hay ni materiales para reparar ni políticas de renovación urbanas. Seguimos en La Habana. Los habitantes de esa ciudad denuncian la pérdida de miles de litros de agua potable, a pesar de que la mayoría de las familias de esta provincia no tienen abastecimiento del líquido o el que reciben es insuficiente, a veces incluso contaminado con aguas albañales. En la página de Facebook de la empresa Aguas de La Habana, algunos usuarios compartieron fotos de las inundaciones causadas por una fuga de agua que no ha sido reparada durante semanas o meses. Los vecinos dicen haber hecho reportes a la compañía, pero inútilmente. Cada día se pierden miles de litros de agua en la falda de la loma del tanque de La Cotorra, en Guanabacoa, sin que se haga nada para reparar esta fuga. En el reparto Tamarindo hay al menos dos salideros de agua desde hace más de 4 años, mientras a las casas del sector solo se les suministra el líquido cada 4 días y a muy baja presión.
Pensaste que no se podía. Te dijeron que era imposible. Radio Viva 24. El límite es el cielo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles nuevas sanciones a Cuba que prohibirán a los estadounidenses alojarse en propiedades del régimen cubano y que restringirán más la importación de cigarros y licores de la isla. Las declaraciones ocurrieron durante una ceremonia en que se rindió homenaje a veteranos de Bahía de Cochinos y en el 40 aniversario de la llegada de los Marielitos, unos 120 mil cubanos que arribaron a la Florida desde el puerto del Mariel. Además, el Departamento del Tesoro dijo que Washington no permitirá ya los viajes educativos e intercambios culturales denominados people to people, una de las excepciones más populares a la prohibición general del turismo estadounidense a la isla caribeña. El senador cubano-americano por el estado de Florida, Marco Rubio, se involucró en la gestión de una visa humanitaria para el opositor cubano Ramón Arboláez, varado en México desde hace más de un año. Ramón Arboláez es un opositor que se enfrentó de forma muy activa al sistema castro-comunista mientras vivió en Cuba. Fue perseguido y reprimido por la policía política y finalmente desterrado por la dictadura comunista junto a su familia. Arboláez padece un cáncer muy agresivo que amenaza con terminar su vida. Yaneisy Santana, esposa de Arboláez, envió a través de Radio Viva 24 este mensaje de agradecimiento.
Soy la esposa de Ramón Arboláez y le quiero agradecer a Marcos Rubio por sumarse a todo el proceso este de mi esposo. Quiero decir que es urgente que le den el parol humanitario a mi esposo, porque de verdad que ya está, cada día más está peor. Ya antier pulsó con 11 coágulos de sangre y estamos muy preocupados, cada día más va deteriorándose más, y le pido que a todo aquel de buena voluntad que pueda apoyarnos con un Afi Baby para poder salvar la vida de mi esposo, se lo agradecemos con el corazón, porque de verdad él está muy malito ya.
El mundo desde tu tablet, desde la computadora o desde la pantalla de tu teléfono. El mundo es touch. Aquí tocas. Aquí escuchas Radio Viva 24.
La activista, curadora y crítica de arte Claudia Genluí Hidalgo denunció que en un acto violatorio de su privacidad, la seguridad del Estado de Cuba le hizo llegar un sobre con 15 fotos personales que había enviado por internet a su novio, el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, cuando se encontraba fuera de Cuba en enero de 2019. Claudia señala que el lunes 21 de septiembre, en horas de la noche, lanzaron por debajo de la puerta de su casa un sobre que contenía las imágenes tomadas durante un intercambio de cibersexo que mantenía con su novio, Luis Manuel Otero Alcántara, mientras este se encontraba en Argentina. Radio Viva 24 tuvo acceso a un audio de la activista por los derechos humanos Ariadna López Roque, en el que reporta sobre el estado actual de su esposo, el prisionero político Mixael Díaz Paseiro. Le invitamos a escuchar.
A todos mis amigos, seguidores y hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba, les informo que me acaba de llamar mi esposo, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseros, para comunicarme que fue nuevamente trasladado para nuestra provincia. Ahora está en la cárcel de mayor rigor conocida por Guamajal. Mi esposo en menos de una semana fue víctima de una golpiza a manos de militares en la prisión La Pendiente de Santa Clara, maltratado y esposado, fue trasladado con rumbo desconocido. Después de más de 24 horas supe que lo habían llevado para las tenebrosas, tristemente célebres alambradas de Manaca, donde me presenté y no me lo dejaron ver, y a la hora de este traslado para Guamajal, pues Misael fue visitado por altos oficiales de la policía política, donde de costumbre no faltaron las amenazas e insinuaciones de posibles acciones represivas en su contra, y ahora se encuentra en la prisión de mayor rigor Guamajal. Les comento que todo esto es muy misterioso y estoy seriamente preocupada por la vida y la seguridad de Misael. Por eso, de esta forma, nuestra familia y yo responsabilizamos a la dictadura por lo que pueda ocurrir con Misael.
Era Ariadna López Roque, esposa del preso político cubano Mixael Díaz Paseiro.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. contigo las 24 horas.
Siempre al tanto de las noticias relacionadas con Cuba y con el propósito de hacerlas llegar a los oyentes en la isla, Radio Viva 24 emitirá el próximo lunes 28 a las 6 de la tarde el programa especial Grupos Religiosos en Cuba, una fuerza social emergente. El evento será realizado por el Instituto Republicano Internacional y por Alcance de Ayuda de las Américas. Durante la jornada se conversará sobre el importante trabajo que realizan los grupos de fe en la isla. El programa, que se transmitirá simultáneamente por las redes sociales de la plataforma digital Cubanet y por el canal 4 de Radio Viva 24, contará con expositores como John Barza, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, coordinador general del Instituto Patmos, Antonio Garrastazu, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, Teo Babún, presidente de Alcance Humanitario Cristiano Evangélico para Cuba, ECO Cuba. La conducción del programa estará a cargo de la periodista Maite Luna, con quien conversamos aquí en Radio Viva 24 a propósito de este evento.
Para mí es un evento de gran importancia, y mucho más teniendo en cuenta el enorme valor de los grupos religiosos en el cambio social en la Cuba de hoy, y también cómo se han mantenido firmes en su misión de evangelizar y de demostrar que los cubanos merecen ser libres como cualquier otro ser humano del mundo. Todo esto mientras estos grupos religiosos han realizado y realizan un admirable trabajo social que ha sido de mucha ayuda para el pueblo, un pueblo que es víctima de la desidia del gobierno. Así que es algo muy importante, muy valioso, y que esperamos que cuente con la participación, la presencia de muchas personas.
La periodista Maite Luna en exclusiva para Radio Viva 24. El activista Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de la iniciativa Cuba Decide, cumplió este miércoles 48 horas detenido tras realizar una protesta pública en la Virgen del Camino en La Habana. Moya de la se manifestó para exigir respeto a los derechos humanos en Cuba, que se acabe el abuso, el maltrato por parte de la tiranía contra el pueblo. Esto dijo el opositor Saqueo Báez a la estación Radio Martí.
El pasado día 21, sobre las 11 de la mañana, el activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, Pablo Moya de la, protagonizó una protesta exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba, que se acabe el abuso, el maltrato por parte de la tiranía contra el pueblo de Cuba, así como las multas elevadas que le están poniendo a los ciudadanos, también reclamando una vez más que el régimen abastezca las tiendas, ya que existe un gran desabastecimiento dentro de la nación cubana en todas las tiendas. Y el pueblo, por supuesto, sufre de una gran carencia y un hambre y una miseria enorme. Pablo Moya de la lleva ya 48 horas detenido arbitrariamente por la Policía Política y la Policía Nacional en la unidad, o sea, la onceava unidad de San Miguel del Padrón. Estamos exigiendo su libertad inmediata y responsabilizamos tanto al jefe de la unidad de San Miguel del Padrón como al Departamento de Seguridad del Estado de lo que le pueda ocurrir. Pablo Moya de la hizo la protesta en la Virgen del Camino, donde fue arrestado arbitrariamente, y hasta el momento se lleva ya 48 horas detenido arbitrariamente.
Por cierto, más de 30 organizaciones exigen al régimen de la isla un alto a las acciones represivas que a diario realiza en contra de los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Todas piden también que se ponga fin al cerco impuesto por la seguridad del Estado para arrestar a las personas que entran y salen de la sede de UNPACU ubicada en Santiago de Cuba. En el documento también se pide la liberación de entre 125 y 136 presos políticos señalados en las listas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisioneros Defenders, respectivamente. La aerolínea española Iberia asegura que reanudará sus vuelos a Cuba en octubre como parte de una reanimación de las conexiones con América Latina. La reapertura, según Iberia, será paulatina, comenzando en el mes de octubre. La programación de la ruta aérea entre Madrid y La Habana tendrá una frecuencia semanal. Por otra parte, la Embajada de Cuba en Nicaragua confirma que no hay vuelos de repatriación previstos en las próximas semanas. En un comunicado que publica la sede diplomática, se indica que los varados en el territorio nicaragüense deberán esperar a que se reactiven los vuelos a Cuba. Le recordamos a los pasajeros de nacionalidad cubana que se disponen a abordar vuelos internacionales desde la isla que deberán presentar un permiso de salida otorgado por parte del Ministerio del Interior de Cuba, el MININT. Si no lo tienen, no podrán salir de Cuba. Orlando "El Duque" Hernández, el beisbolista cubano retirado, leyenda de las grandes ligas, hizo público su apoyo al candidato republicano y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de una serie de imágenes publicadas en Instagram. Hernández posó en un campo de golf con un tabaco en la mano y una gorra donde se puede leer "Trump es un pingú". El deportista acompañó las fotografías con el hashtag "todo bien". Por cierto, las gorras con la leyenda de "Trump es un pingú" hacen furor entre la comunidad cubana que sigue al actual presidente y que desea verlo los próximos 4 años como líder supremo de los Estados Unidos. Alexander Delgado, la voz ronca de Gente de Zona, reconoció en YouTube que su fría posición respecto al tema de Cuba había sido errónea hasta ahora. "Tengo que estar a favor del pueblo", eso dijo, y dijo más. Escuchemos.
"Porque todo este tiempo que he estado aquí en cuarentena, pensando, he sido atacado muchas veces por guardar silencio. He defendido la parte mía, aquella de que no, y me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte, estaba equivocado, porque no era hablar de política. A lo mejor es lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como verdaderamente yo quería interiorizarlo, ¿sabes? Pero nada, yo simplemente me senté, me analicé yo, vi paso por paso, y vuelvo y te repito, llegué a una conclusión, brother. Yo soy uno de los artistas más importantes de Cuba, y soy un artista que soy famoso por ese pueblo, entonces yo tengo que estar a favor de ese pueblo. Yo tengo que defender los derechos de ese pueblo. Yo quiero ver ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero ver ese pueblo que la policía no abuse de ellos. Yo quiero ver ese pueblo que tengan una atención médica correcta, ¿me entiendes? Yo quiero, a ver, no que sea perfecto mi país, pero sí que mejoren 50 cosas que están ahí que se pueden mejorar. Entonces, de eso estoy hablando. De eso estoy pues, tomando asunto. Eso voy a tomar carta a partir de ahora".
Termina nuestro resumen semanal de noticias. Emitimos aquí las principales noticias publicadas por la prensa independiente cubana en la semana que termina la tarde-noche del sábado 26 de septiembre de 2020. Si este archivo de audio le llegó a su teléfono, por favor hágalo circular entre los cubanos mediante WhatsApp, Telegram, Twitter, Messenger de Facebook o cualquier otra plataforma que permita compartir MP3. Y recuerde, para saber todo lo que no le contarán los medios de comunicación dentro de Cuba, búsquenos en la red como Radio Viva24.com. Se lo repito, radioviva24.com. Soy Francisco Alemán de las Casas. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Cuídese como gallo fino y que Dios le bendiga.